porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. En Claro Empresas, potenciamos tu pyme con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa del país, de Arica a Punta Arenas. Así te entregamos la estabilidad necesaria y las herramientas que te permiten poner foco en la gestión y el futuro de tu empresa. Claro Empresas, por ti cada día mejor.
Experiencia y la mejor conexión. Alta, baja y media tensión. Electrocom.
Porque sabemos que estar informado es importante.
43 estaciones en todo Chile. Bio Bio, la radio.
Cobertura total.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, Titulares, es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Tensión provoca el estilo Poduje en La Moneda. El ministro de Vivienda evitó referirse al llamado al orden realizado por su par, José García Rumino, quien reconoció que sus polémicas provocan incomodidad.
Tras el duro cruce con parlamentarios, el titular de Vivienda puso fin a los millonarios contratos con la empresa española Tapusa por las obras paralizadas en la región del Biobío.
Acribillado a balazos, murió un joven en plena calle en Independencia y con una subametralladora asaltaron e hirieron a un conductor en la comuna de Providencia.
La fiscalía solicitó la prisión preventiva para el exdiputado Joaquín Lavín León en medio de la formalización en su contra por delitos de corrupción.
El Ministerio Público cifró en hasta 98% de la facturación ligada a gestiones del ex parlamentario.
La Tesorería General de la República anunció la flexibilización de los convenios de pago para los deudores del crédito con aval del Estado.
En noticias del exterior, Estados Unidos dijo que la actual tregua con Irán se mantiene durante su operación defensiva para asistir en el tránsito de los buques por el Estrecho de Hormuz.
España acogerá en su territorio al crucero afectado por un brote de antivirus en función de los datos epidemiológicos que se recojan del barco a su paso por Cabo Verde.
Un juez israelí prorrogó 6 días más la detención policial de los 2 activistas de la flotilla Global Summit arrestados por Israel.
En los deportes, desde las 3 de la tarde, el Arsenal y el Atlético de Madrid comenzarán a definir al primer finalista de la Champions League en un partido que se jugará en Londres.
Cristian Garín avanzó al cuadro grande del Master 1000 de Roma y podría jugar contra Alejandro Davilo en la primera ronda.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llamen al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
1:03 p.m.
Buenas tardes, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. De inmediato comenzaremos la revisión de las noticias junto a Catherine Cubillos. Catherine, buenas tardes.
¿Cómo estás, Nivaldo? Buenas tardes. Buenas tardes también a nuestros auditores y también, por supuesto, a todos quienes están con nosotros a través de Bio Bio TV, a todos quienes están a esta hora conectados a las 43 estaciones de Bio Bio, la radio, que están conectadas a lo largo de nuestro país. También, por supuesto, quienes están en biobiochile.cl, que es la plataforma digital, y también Bio Bio TV.
Vamos ya con las informaciones. Nuevamente, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, ha quedado en el centro del debate, y esto después de su controversia con parlamentarios del Bio Bio. Entonces, el ministro de las Express, José García Rumino, reconoció que sus recientes dichos, los de Poduje, han generado incomodidad.
Y esta mañana, en el sur del país, Poduje dijo que no estaba enterado respecto de estas críticas y ratificó que su foco está en la reconstrucción.
En Chile Vamos han aumentado los dardos contra su estilo, pidiendo ajustes. Bárbara Payal, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Si la semana pasada el ministro de Vivienda, Iván Poduje, marcaba la pauta al tensionar el debate por los recortes, en las últimas horas este foco se invirtió. Ahora fue el propio oficialismo, incluso uno de los ministros del comité político, quienes salieron a rayar la cancha, a poner límites. El ministro de las Express, José García Ruminot, reconoció incomodidad en conversación con CN Chile por las recientes declaraciones de Poduje, incluidos sus cuestionamientos, su cruce con parlamentarios del Biobío y por los episodios polémicos que ha protagonizado. Reconoció que los dichos de Poduje han generado incomodidad y realizó un llamado directo al orden. Somos un equipo y tenemos la obligación de actuar como tal. Todos debemos alinearnos con el objetivo de un buen gobierno. Es indispensable ordenarnos. Sus palabras fueron leídas como una señal desde el Palacio de la Moneda, una bajada para contener este desorden interno en medio de un mayor protagonismo de los ministros políticos para encauzar el gabinete. De hecho, consultados hoy, varios secretarios de Estado reforzaron la misma idea, unidad y trabajo coordinado. Pasemos a escuchar las declaraciones de la vocera de gobierno, Mara Sadini, y también del propio José García Ruminot.
Los ministros están intensamente trabajando en las labores que tiene cada uno y estamos avanzando en los proyectos que a todos los chilenos les conviene.
Todos los ministros trabajando conforme a las indicaciones que nos ha dado el presidente José Antonio Kast, y eso es lo que verdaderamente importa.
Este llamado apunta en particular al estilo de Poduje, que ha generado resistencias dentro del oficialismo. La semana pasada el propio ministro había marcado distancia dentro del gabinete al afirmar que solo tiene un jefe y que es el presidente de la República, José Antonio Kast, lo que no había gustado dentro del gobierno ni tampoco dentro del sector de derecha. Desde Concepción, donde enfrenta la crisis por la paralización de obras del Servio tras la salida de la empresa Tapusa, Poduje evitó escalar la polémica. He estado concentrado en la situación de las obras y los trabajadores, no he seguido las noticias políticas, así que no tengo comentarios, señaló escuetamente. Pasemos a revisar ese momento.
La verdad que no he tenido tiempo, estuvimos hasta las 12 de la noche ayer viendo este tema de la paralización de la obra, hablando con los trabajadores, así que no he visto noticias políticas, no sabría qué decirlo. Esa es mi prioridad ahora, resolver el problema, esa es mi pega como ministro y eso es lo que les puedo contar.
En el mundo político, su despliegue divide aguas, mientras algunos valoran su conducción a la cabeza de la cartera de vivienda, otros cuestionan las formas. Fue la senadora Andrea Valladares quien lo planteó de esta forma en conversación con T13 Radio. Las formas importan y hoy no han sido las correctas. Eso ha generado problemas al gobierno y agregó, terminamos hablando más de sus declaraciones que de su propia gestión. En la misma línea, el diputado de Renovación Nacional, Eduardo Durán, pidió mayor moderación, aunque destacó el trabajo que ha realizado hasta ahora el ministro Poduje.
Uno también tiene que cuidar las formas y también sería bueno, desde alguna perspectiva, que él pudiera mantener una buena relación con sus colegas y también con otras autoridades con las cuales se entrevista.
Desde Demócratas, la diputada Joana Pérez respaldó el estilo directo de Poduje, pero advirtió que las diferencias debieran resolverse fuera del espacio público.
Y las peleas internas siempre hemos dicho que se deben dar al interior de cualquier espacio. Nosotros creemos en la política de alto nivel, no las chimuchinas, no las peleas, pero a mí me gusta mucho el trabajo comprometido con la misión que tiene.
Si ahora este episodio de declaraciones cruzadas entre ministros del gobierno se instala además en la antesala de un nuevo cónclave en el Palacio de Cerro Castillo que fue convocado por el presidente de la República, citando a los ministros del comité político, pero también a senadores y presidentes de partidos oficialistas, donde el orden interno y la coordinación política asoman como temas ineludibles, también como el proyecto de ley de reconstrucción nacional.
A propósito de eso, Bárbara, no hubo palabras en relación al anunciado descuento, ¿no? O menos recursos que se habían anunciado ya para vivienda, que particularmente es un ítem que afecta a la reconstrucción, a los recursos que están contemplados en esa reconstrucción.
Sí, no hubo palabras ni en la vocería que entregó durante esta jornada el ministro de Vivienda, Iván Poduje, ni tampoco en la vocería que acaba de finalizar de la ministra vocera de gobierno. Esto es un tema importante y clave porque vuelve a poner en el centro del debate este cruce entre el titular de vivienda y también el ministro de Hacienda, Jorge Quirós. No hubo declaraciones, la bajada hoy en el Palacio de la Moneda es que hay una plena coordinación, que hay comunicación entre ministerios, que se está trabajando bajo un objetivo, y de alguna forma este llamado al orden que ha intentado instalar el ministro José García Ruminot, quieren dejarlo ahí, en lo que fue simplemente como un llamado de atención al ministro Iván Poduje, pero no profundizar en esta polémica.
Gracias, Bárbara.
Muy buenas tardes.
Bueno, una parte importante de esta polémica se dio en la región del Biobío. El Ministerio de Vivienda terminó el contrato con la empresa española Tapusa, que abandonó importantes proyectos del Servio en 4 regiones del país. El ministro de Vivienda, Iván Poduje, anunció acciones legales en contra de la compañía y aseguró el pago de sueldos a trabajadores y también a los contratistas que se vean afectados por este cierre, este término del contrato. Nos vamos de inmediato hasta Biobío en Concepción. Valesca Belmar tiene todos estos detalles. Hola, Valesca, buenas tardes.
Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Era algo que ya se venía a venir y durante esta jornada el ministro de Vivienda, Iván Poduje, ratificó el término, la liquidación del contrato con la empresa Tapusa que mantenía proyectos del Servio en 4 regiones del país: Antofagasta, la región de O'Higgins, Ñuble y la región del Biobío. Son 3 los importantes proyectos viales que llevaba adelante esta compañía española acá en la región del Biobío, y hasta uno de ellos que quedó abandonado también, las obras del Puente Esmeralda, esto muy cerca del Parque Ecuador de Concepción, llegó durante esta jornada el ministro de Vivienda, Iván Poduje, para anunciar la liquidación del contrato con la compañía española que, reiteramos, abandonó estas obras, estos proyectos viales acá en la región del Biobío. Anunció el fin del contrato y también acciones legales contra la compañía, esto luego que se terminara el plazo y no entregaran una propuesta de trabajo al Servio. Pasemos de inmediato a revisar lo que dijo el ministro de Vivienda.
No ha llegado ningún plan. Ustedes pueden ver que las obras están botadas en todos los puntos. En la estación de Ñuble, he hablado hoy día con mi seremi de O'Higgins y de Ñuble, incluido que ejerza la puerta de garantía. La empresa ha dejado botadas todas las obras en 4 regiones del país, incluyendo obras que estaban casi terminadas, lo que habla de la insolvencia y de la irresponsabilidad de esta empresa. Y nosotros lo primero que tenemos que ver acá son los 400 trabajadores que han quedado, en el caso de Biobío y la Gran Concepción, desempleados, que esto voy a hablar con ellos ahora para darle una solución y de tomar acciones legales contra la empresa, por cierto.
¿Cuáles son los pasos a seguir? Señaló que se va a iniciar un nuevo proceso de licitación por trato directo, reanudar estas obras acá en la región del Biobío. También señaló que va a tener una reunión con la Contralora para acelerar todos estos procesos, la toma de razón del fin de la liquidación del contrato con la empresa Tapusa, que no solo, reiteramos, tenía obras acá en la región del Biobío, sino también en el resto del país. Hay preocupación por parte de los trabajadores, un grupo de ellos se protestó antes de la llegada del ministro en las instalaciones de faena del Puente Esmeralda, no han recibido sueldos. Pasemos de inmediato a escuchar lo que dijeron los trabajadores. En total, acá en la región del Biobío, considerando los 3 proyectos que paralizó la empresa Tapusa, son alrededor de 400. Escuchemos.
Se está desarmando todo lo que es instalación de faena, la jefatura está llegando, no lo estamos dejando entrar, al portón le echamos llave, le echamos candado, así que eso.
Y bueno, en eso estamos sin sueldos, todos esperando que nos paguen, porque hay deuda.
Un poco tranquilo porque nos dieron la palabra que nos va a cancelar el sueldo.
Y la visita del ministro de Vivienda, que recordemos está desde el fin de semana en la región del Biobío, no estuvo exenta de polémicas. Hubo una tensa reunión en dependencias del Servio en la tarde-noche, una reunión que se extendió hasta las 23 horas del domingo y que terminó con el anuncio incluso de acciones legales por parte del diputado Antonio Rivas acá en la región del Biobío, luego que señalara que el secretario de Estado dijera que tenía una relación con la empresa Tapusa. Esto a raíz que el parlamentario señaló que el Servio le debía 6.000 millones de pesos a esta empresa. Hoy el alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, respaldó al secretario de Estado. Escuchemos.
Y es preocupante que un diputado de la República, saber cómo obtuvo esa información, si se hizo esa ley de lobby por la empresa, para tener información tan detallada y decir que el Servio es el responsable del no pago y por eso la obra se paraliza. Eso es decir, no se dio la reunión. Y lo que hizo el ministro fue tajante en decir que era falso. Eso fue todo lo que pasó y esperemos que la ciudadanía sí lo ha visto. El ministro se puso del lado de los vecinos y de los trabajadores. Y diputados se pusieron del lado de la empresa.
El ministro de Vivienda ministro de Vivienda no se refirió a temas políticos, concentrándose solo entonces en la situación que enfrenta los proyectos abandonados por la empresa Tapusa, con la cual el Ministerio de Vivienda ya terminó el contrato. En Concepción, Bio Bio, la radio.
Todas las noticias, Radiograma.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
1:15 p.m.
Revisemos información policial porque en Macul, esto acá en la región metropolitana, una balacera registrada cerca de un CESFAM, un consultorio, un centro de salud familiar, dejó a una persona herida.
En tanto, un hombre fue asesinado con múltiples disparos en la comuna de Independencia. La víctima habría intentado escapar de sus agresores, quienes lo seguían en un automóvil.
Y en la misma comuna se emitió una alerta por la venta de parches de fentanilo en ferias libres de este sector. Nos vamos a una de nuestras unidades móviles. Rodrigo Pino, buenas tardes.
Sí, con ustedes, buenas tardes. Imagen en directo, está ocurriendo a esta hora acá en la comuna de Macul, sector de calle Los Gorriones, muy cerca de CESFAM Félix de Mesti, un procedimiento por parte de la Policía de Investigaciones que tiene relación con una balacera, disparos que se efectuaron en contra de una vivienda y que tiene a una persona herida. ¿Cuál sería el contexto? La información que está siendo investigada actualmente es que una mujer habría presentado una denuncia informal a su núcleo familiar respecto de que había sido agredida sexualmente por parte de su ex pareja. Esta familia había intentado tomar la justicia en sus manos, trasladándose hasta este lugar, hasta la propiedad de esta persona, efectuando al menos una decena de disparos en contra de esta propiedad, resultando una persona herida. No tenemos claro si fue esta persona que había sido denunciada por parte de esta mujer. Personal de la Brigada de Investigación Criminal de la Comuna de la Florida, que estaba realizando procedimientos por el sector, se percata de aquello y toma por ahora el procedimiento inicial. Ustedes ven imágenes que están desplegadas todas estas unidades acá en esta calle de la comuna de Macul. Por ahora el contexto está siendo investigado, ya se han presentado los antecedentes al Ministerio Público y se está verificando si en definitiva esta investigación queda en manos de la propia Policía de Investigaciones o pasa a otra unidad como puede ser el personal de Carabineros. Tuvimos la posibilidad de conversar con un testigo de esta situación que apuntó los disparos que se efectuaron al interior de esta propiedad. Escuchemos también sus palabras.
Por lo general es un barrio de adultos mayores, gente familia en sus casas. Solamente arrancaron un par de muchachos que parece que se escondieron por acá entre medio y se escucharon los balazos. Se escondieron unas personas por acá. Mi hermano estaba aquí afuera, así que arrancó, se metió para adentro de la casa. Y ahí nos quedamos adentro un rato esperando a que se pasara todo.
Sí, hasta ahora no se tiene claridad de la condición de salud de esta persona herida de bala, si es una lesión grave o en definitiva debe ser derivada hasta un centro asistencial. Lo cierto es que está trabajando hasta ahora personal de la Policía de Investigaciones al interior de esta vivienda y viendo efectivamente si había una denuncia previa respecto de esta posible agresión sexual por parte de esta mujer en contra de su ex pareja. Son antecedentes que están actualmente en desarrollo, del cual estamos a la espera de tener más antecedentes. Por ahora este sector de la comuna de Macul está cerrado para el tránsito vehicular producto de este procedimiento que está actualmente en desarrollo acá en la comuna de Macul. Nos vamos a otra información y que tiene relación con otra balacera y que tiene relación con un hecho ocurrido en horas de esta madrugada en la comuna de Independencia, sector de la calle Escanilla, donde se generó un homicidio de un hombre que recibió múltiples disparos por parte de menos dos desconocidos que vestían de negro y se trasladaban, bien digo, en un automóvil del mismo color. Estas personas habrían abordado a esta persona y este hombre habría intentado escapar de este lugar por las calles de la comuna de Independencia, finalmente siendo alcanzado por parte de estos agresores que dispararon en una reiterada cantidad de ocasiones en contra de esta persona que finalmente queda atendido en la vía pública con lesiones graves y finalmente se constata su muerte. Creo que escuchamos parte de un ambiente de lo que fue esta balacera aportado por parte de algunas cámaras de seguridad del sector.
Thank you.
claramente que son armamento automático, al menos dos utilizados en contra de esta persona que está actualmente como NN, una persona de aproximadamente 20 años, aparentemente ciudadano extranjero. Hay un trabajo de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones. El comisario Marcelo Navarro apuntó a la cantidad de disparos efectuados en contra de la víctima y también que provocó daños en terceras personas, en este caso a propiedades y también a bienes como son vehículos que estaban estacionados en este lugar.
La víctima transitaba por la calle, es abordado por sujetos desconocidos, quienes premunidos con armas de fuego le efectúan múltiples disparos y en ese momento la víctima cae al suelo. Hay múltiple evidencia balística en el lugar, alrededor de 20, 25 disparos. Podría haber más de un arma, pero eso va a ser materia de investigación.
La Fiscalía ECO quedó a cargo de la investigación. La fiscal Marcela Dasme apuntó a que todo apunta a que esta persona aparentemente venía escapando de quienes eran sus agresores. No se tiene claro si hubo un enfrentamiento previo o en definitiva algún otro discusión o alguna pelea que habría determinado en esta balacera o en definitiva habría sido un crimen por encargo. Escuchemos también las palabras de la persecutora.
Sí, hay, bueno, proyectiles, vainillas y además hay un cargador de pistola. La evidencia balística está desperdigada por toda una cuadra. Una hipótesis sería que lo fueron persiguiendo a la víctima hasta matarlo acá en la esquina.
Vecinos del sector también señalaban respecto de que esto es una situación no habitual en este lugar. Si bien hay disparos en esta zona de la Comuna Independencia, no en este sector de calle Colón con Escanilla. Por lo tanto, manifestaron su preocupación respecto del alto poder de fuego que hubiera generado lesiones a terceras personas.
De arriba venían como chillando balazos. Me imagino que algo pasaría y se quedaría o cumplió un objetivo ese tipo. Disparando. Primera vez que escucho de una manera así, pero por primera vez en este sector que es Escanilla con Colón, que se escuchó ese disparo tan frecuente, que realmente nosotros mismos estamos un poco asustados, porque realmente nunca, a veces nosotros vienen de trabajar un poco tarde.
Sí, lo señalamos, han levantado al menos 29 evidencias balísticas del lugar, se está trabajando la identidad de esta persona y también el levantamiento de cámaras para tener mayor claridad respecto a quién estaría detrás de este homicidio ocurrido esta madrugada en Independencia. Nos quedamos en esta comuna porque hay otro hecho bastante grave que ha sido denunciado y que tiene relación con la incautación de fármacos con receta retenida por ser psicotrópicos, pero también dentro de estos elementos incautados se encontró algo bastante particular, parches de fentanilo. Una droga altamente adictiva que se usa como analgesia para enfermedades de carácter terminal o de alta gravedad. En este caso se fiscalizó una feria libre en el sector de calle Colón, donde, recordemos también, anoche hubo este homicidio y se incautó esta cantidad de medicamentos. Estamos hablando de antidepresivos, psicotrópicos, inductores de sueño, analgésicos, todo con receta retenida y entre ellos se encontraron estos parches de fentanilo. Se hizo la denuncia respectiva a la Policía de Investigaciones, a la Ibicrim Independencia, también al ISP, Instituto de Salud Pública. Se está trabajando respecto del origen de este fármaco, cuál sería su procedencia y ver qué estaría detrás de este tráfico de este elemento altamente adictivo y que puede causar incluso la muerte si es aplicado a menores de edad. El propio alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, se refirió a esta situación y también al enlace en torno a esta feria libre que se vendía estas drogas retenidas con este homicidio ocurrido en las últimas horas también en la Comuna de Independencia.
Lo importante hoy día, que son labores de la policía y la fiscalía, obviamente, hacer la investigación para ver dónde están los puntos de acopio, de dónde surgen. El sector sur de la Comuna de Independencia es el lugar identificado por lugar con más complejidad, con presencia de bandas criminales, con delitos vinculados al narcotráfico, extorsión, venta de droga, y lamentablemente hoy día, efectivamente, con un homicidio de alto impacto.
Es una zona bastante sensible, la apuntada al propio alcalde Agustín Iglesias, esta venta de drogas, estos medicamentos o estos fármacos en feria libre, también este homicidio con más de 29 disparos. Lo cierto es que se está trabajando, dijo el municipio, en poder atacar esta zona, pero dice que es una responsabilidad del gobierno central, que debe disponer de mayor trabajo en materia de seguridad. Era una zona que estaba siendo vigilada por parte de lo que es Calle Sin Violencia, pero aparentemente el resultado no ha sido lo esperado y por lo tanto se espera que el actual gobierno refuerce la zona en materia de investigación policial y también judicial en la búsqueda de desbaratar a estas bandas criminales. Bio Bio, la radio.
Vamos a seguir con temas policiales. Les vamos a contar de las lesiones de carácter grave con las que resultó un hombre que fue baleado después de que una banda de ladrones lo asaltara. Esto fue en la comuna de Providencia y lo que intentaron fue robarle su automóvil.
Están las imágenes, es muy impresionante porque en ese incidente uno de estos asaltantes portaba una ametralladora, aparentemente una Uzi, algo parecido a una Uzi, pero era un arma larga. Y fue usada justamente para herir a la víctima.
Hay otros hechos policiales. Resulta que Carabineros logró detener a un adulto y a un menor de edad de 14 años que serían miembros de una banda que se dedicaba a encerronas y a portonazos en distintas comunas de la región metropolitana.
En este caso también se investiga el uso de armamento de fuego tipo subametralladora. Se habla de algún tipo de arma semiautomática o de frontón automática. Cristian Borkowski, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Sí, vamos a dar cuenta de estos dos hechos que son de mucha relevancia, sobre todo para la seguridad nacional, producto que ambos temas tienen una situación que podría ser, combinada. Por ejemplo, en el primer hecho que ustedes están hablando, el de la comuna de Providencia, se ocupó un armamento tipo Uzi, es decir, un armamento automático de alto calibre. Y en el segundo, que ocurrió en la comuna de San Bernardo también, asaltaron a una mujer con un fusil de similares características. Vamos a hablar del primero, este hecho que ocurrió en la comuna de Providencia en horas de anoche, en el sector de las calles Eduardo Munita Quiroga, donde un hombre adulto que llegaba a la casa de una amiga fue baleado por unos ladrones que le robaron el automóvil. Es decir, estamos acá frente a una encerrona. Este hombre se habría negado, habría tenido un forcejeo con los ladrones al negarse para que no le robaran su vehículo claramente. Y uno de los ladrones ocupaba este armamento que ustedes están señalando, un fusil del tipo Uzi, con el que le terminan disparando en el abdomen, le hieren el hígado y bajo ese contexto este hombre queda ahí en la vereda. Los mismos vecinos escucharon al menos dos balazos. Uno de estos le perforó el abdomen y lo dejó con lesiones de carácter grave. El audio que ustedes van a escuchar corresponde a la amiga a la que esta persona, la víctima, iba a visitar ahí en la comuna de Providencia y que lamentablemente no pudo llegar a destino porque se vio entorpecida su labor, su acción, porque justamente fue interceptado por estos delincuentes. Escuchen ustedes lo que señaló esta mujer, la amiga de la víctima, que sorpresivamente salió a la calle cuando escuchó los disparos y ahí se dio cuenta que era su invitado.
Nos empezamos a acercar y de repente escuchamos un disparo. Empezó a escuchar, socorro, ayuda, ayuda. Y llegó alguien arrastrándose aquí, que los vecinos no sabían quién era. Todos estaban súper asustados, estaba sangrando. Hasta que grita mi nombre y ahí yo me di cuenta que era mi amigo y fue brutal.
Una situación muy dramática la que describe esta mujer, porque claramente, como se dan cuenta ustedes, de manera sorpresiva se da cuenta que era su amigo el que estaba ahí en la calle, en la calzada, herido, con una lesión grave producto de esta bala. Nosotros estuvimos preguntándole a Carabineros, van a escuchar ustedes al capitán Nicolás Painepi, que es justamente el oficial de ronda de la Prefectura Santiago Oriente, que nos entregó algunos antecedentes, y ahí se confirma que según los videos que han analizado ellos, uno de los asaltantes ocupó un armamento del tipo Uzi.
Esta persona habría sido abordada un momento antes por dos de sujetos, los de los cuales portaban armas de fuego, tanto cortas y largas, uno con un armamento corto tipo pistola y un segundo sujeto con un armamento largo tipo Uzi. El segundo el que ejecuta el disparo, el que portaba el armamento tipo Uzi.
Hay que señalar algo que todo dentro de la investigación ha sido relevante también. Las cámaras de vigilancia que ustedes están viendo que impactan, llaman profundamente la atención producto de que ahí se ve el armamento que ocuparon. Pero también se ve la rapidez con la que llegó personal de seguridad ciudadana de Providencia. Ellos llamaron rápidamente a las ambulancias del SAMU, quienes estabilizaron a esta persona herida de gravedad, la llevaron a la clínica Indisa y ahí se mantiene con esta lesión grave, pero afortunadamente fuera de riesgo vital. Respecto a lo que pasó en su comuna, habló el edil Jaime Belolio, el alcalde de la comuna de Providencia, que dice que están muy preocupados por el alza de delitos. Reconoce que ya han tenido personal de seguridad ciudadana enfrentamientos, no en que a balazos, sino que ellos han sido víctimas, los inspectores municipales, sus vehículos han sido impactados por balas. Y también esta situación, la que ocurrió anoche ahí en ese sector de la comuna de Providencia, pide más dotación de carabineros. Escuchen ustedes.
Hemos tenido en las últimas semanas dos hechos de extrema violencia. Y cuando obviamente hay armas de fuego, es algo que nosotros no podemos atender y por lo mismo que queremos pedirle al gobierno especialmente que nos pueda aumentar la dotación de carabineros. Tenemos un tercio de los carabineros que teníamos hace 5 años atrás.
Cambiamos rápidamente de tema y ahora nos vamos al segundo tema que yo les señalaba y que tiene que ver con una investigación de mediano aliento que desarrolló el Servicio de Encargo y Búsqueda de Vehículos de Carabineros y que logró detener a parte de una banda que justamente se dedicaba a las cerronas y portonazos. ¿Cuándo tiene la génesis esto? Cuando hace algunas semanas atrás una mujer que estaba inflando el neumático en un servicentro que está en la autopista central comuna de San Bernardo fue encañonada por individuos que la intimidaron con armamento de fuego también de alto calibre. Hay un menor de edad aparentemente que se ve en el video de la cámara de seguridad del sector que la apunta con un fusil y también esta situación implica que todos los esfuerzos de carabineros se desplieguen para poder tratar de ubicar y detener a los integrantes de esta banda. De todos los que se ven en ese video, se lograron detener a 2 personas, un hombre de 21 años y un menor de 14. A pesar de que ambos están ya procesados, digamos, formalizados al menos, uno de ellos en prisión preventiva, el adulto, y el otro ya en retención provisoria producto de la situación que se le implica. Toda esta situación nosotros estuvimos justamente reporteándola, estuvimos hablando con la teniente Zarca Herrera, ella es la oficial del departamento CEP, del Servicio Encargo de Búsqueda de Vehículos, que nos entregó más detalles sobre este operativo policial.
Un adulto de 21 años y un menor de 14 años por el delito de robo con violencia de vehículo motorizado bajo la modalidad encerrona. Los detenidos se encuentran vinculados a delitos de similares características y además mantienen antecedentes policiales asociados al parque vehicular.
Claro, porque estas personas ocupando el vehículo de la víctima a la que le robaron ese automóvil en ese servicentro comenzaron a hacer abordazos a los peatones que están en los paraderos y también ocupando ese fusil. Fusil que hay que señalar, todavía no aparece, pero esta es una investigación que recién está empezando y las personas implicadas también, que son muchas más, podrían caer en las próximas horas. Vamos a terminar este despacho acá en la comuna de Puente Alto, La Pintana, se podría hacer en los límites. Acá está trabajando personal de carabineros, la sección de investigaciones policiales de estas comunas por una persona fallecida que ha sido encontrada acá en el lugar. Hay reticencia, carabineros no nos ha querido entregar mayores antecedentes relacionados con este hecho que se está desarrollando acá en la autopista Acceso Sur, con dirección al sur, valga la redundancia, en el kilómetro 11. Está trabajando personal policial, acá lo están viendo a través de Bio Bio TV, justamente lo que está pasando a esta hora de la tarde. Hay algo de restricción y precaución, nos está pidiendo carabineros para que avisemos también a los automovilistas. Información completamente en desarrollo a esta hora de la tarde. Bio Bio, la radio.
Y para el próximo 9 de junio fue postergada la audiencia de preparación de juicio oral contra Juan Ignacio Venturino, imputado por el accidente que dejó a 2 jóvenes fallecidas en la comuna de Santo Domingo el año 2024.
La instancia judicial fue suspendida el día de hoy después de que la defensa de Venturino dijera que no ha tenido acceso a una parte de la carpeta investigativa. Además pidió la defensa la reapertura de la causa, una petición que va a ser discutida ya, pero la próxima semana, el próximo mes, la verdad, el próximo mes, el mes de junio. Nos vamos hasta Valparaíso, revisemos la información con Lucas Peña. Hola Lucas, buenas tardes.
¿Qué tal, Katy Nivaldo? Muy buenas tardes. Y claro, porque estuvimos presentes en el juzgado de garantía de la comuna de San Antonio para lo que iba a ser el inicio de esta audiencia de preparación de juicio oral en contra de José Ignacio Venturino, imputado por el fatal accidente de tránsito registrado en la madrugada del 31 de marzo del año 2024 en la comuna de Santo Domingo, un accidente que provocó la muerte de Trinidad Bunster y también de Agustina Espinosa. En este proceso ya se iba a pasar a la etapa de discusión de los medios probatorios, tanto de la fiscalía, los querellantes y también de la defensa, como es el caso de declaración de testigos, peritajes y también informes policiales, etcétera, lo que normalmente se discute en estas causas, en estas instancias judiciales, los medios probatorios. Sin embargo, antes del comienzo de esta audiencia, la defensa de José Ignacio Venturino solicitó la reapertura de la investigación para ampliar ciertas diligencias, como es el caso de peritajes por parte de la sección de investigación de accidentes, el del tránsito de carabineros. Incluso eso se iba a discutir, esa petición, en esta jornada. El problema acá es cuando la defensa también señaló que no habían contado con el acceso total de la carpeta investigativa, y es por esta razón que entre todas las partes llegaron a un consenso para suspender esta audiencia de preparación de juicio oral, y quedó finalmente programada esta instancia para el 9 de junio. Entonces, ese día, en primera instancia, se va a discutir la solicitud de reapertura de la investigación, y en el caso de que esa petición se rechace, ya directamente se pasará a lo que es esta audiencia de preparación de juicio oral, ya considerando que en esa fecha ya ambas partes ya deberían contar con todos los antecedentes de esa causa. Son detalles que también entregó el día de hoy el fiscal de la causa, que en este caso es Fred Silva, que pasaremos a escuchar a continuación.
Sí, se rechaza aquella petición, en lo que correspondía a la audiencia de preparación de juicio oral, y eso ahí se argumentó el motivo que de llevarse a cabo esa audiencia no estaban la defensa de adecuadas condiciones, porque ahí le faltan algunos antecedentes.
Ahora, para recapitular, ¿cuál es el hecho por el cual está siendo acusado José Ignacio Venturino, actualmente de 27 años de edad? Hay que indicar que el 31 de marzo, en la madrugada del 2024, mientras se manejaba en exceso de velocidad, según los peritajes, a 170 kilómetros por hora y en estado de ebriedad, marcando en ese momento 1.24 gramos de alcohol por litro de sangre, es que Venturino perdió el control de un automóvil BMW, chocando con una señalética, luego a dar giros para posteriormente chocar con los árboles que estaban a un costado del camino. Y producto de ese accidente, hay que indicar que Trinidad y Agustina, que se encontraban en la parte trasera de ese vehículo, salieron eyectadas. Por un lado, hay que indicar que Trinidad falleció en el lugar y posteriormente Agustina falleció en el Hospital Claudio Vicuña de la comuna de San Antonio. En este caso, ya tenemos su conocimiento de dos declaraciones que son actualmente claves en esta investigación. En primer lugar, está la declaración por parte del mismo Venturino, que él mismo reconoció haber consumido alcohol antes de pasar a buscar a Trinidad y Agustina. Y también están las declaraciones por parte del copiloto, quien es Javier Avilés. Este último, por ejemplo, reveló que efectivamente Venturino no quería llamar a carabineros, que fue gente externa que finalmente llamó a los equipos de emergencia, y que también no vio este presunto animal que, según Venturino, había provocado este accidente. Pese a ya contar con todos estos antecedentes que acabamos de repasar, por parte de los querellantes no descartaron la posibilidad de reabrir esta investigación. El abogado representante, de hecho, de la familia de Trinidad de Bunster, que en este caso es Sergio Buidogro, señaló que podría ser hasta incluso factible.
Y desde un punto de vista objetivo, es cierto que hay varias de ellas que es necesario tener a la vista para poder tener una absoluta certeza de qué es lo que ocurrió con todos los detalles que son necesarios para este tipo de juicios que son tan, tan delicados. Así que yo, en principio, por lo que he visto hasta ahora, me parece que sería factible también que esas diligencias fueran decretadas.
También, para recapitular, actualmente Venturino está siendo acusado por los siguientes delitos: conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte, conducción en estado de ebriedad causando lesiones graves, conducción a velocidad temeraria y también por no prestar auxilio a la víctima. Actualmente, Juan Ignacio Venturino se encuentra cumpliendo la medida cautelar de arresto domiciliario total en la comuna de Las Condes. Estuvo presente en el juzgado de garantía de la comuna de San Antonio con la respectiva autorización, pero después de esta audiencia ni él ni tampoco su abogado representante entregaron declaraciones. Esto obviamente después de que se suspendiera esta audiencia en el juzgado de garantía de la comuna de San Antonio. Así que tendremos que esperar para el 9 de junio, donde en primera instancia, recordemos, se va a discutir la reapertura de la investigación, y si ya se rechaza esa petición, ya definitivamente comenzará esta audiencia de preparación de juicio oral en contra de José Ignacio Venturino, una audiencia que finalmente se llevará a cabo en la comuna de San Antonio. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
A ver, algunos datos de nuestros auditores. Nos estaban dando cuenta acerca de un accidente en la ruta 5 Sur, es a la altura del cruce Lucero. Estamos viendo imágenes a través de Bio Bio TV, ya vemos que hay un camión de alto tonelaje involucrado en este accidente, es en dirección hacia San Javier. Y además, como consecuencia del accidente, podemos ver la pista con petróleo. Una de las pistas es la más afectada por esta situación, lo que obviamente puede generar otros accidentes. Imagínense lo peligroso que puede ser eso. Esto es Ruta 5 Sur, es a la altura del cruce Lucero, en dirección hacia San Javier. La consecuencia que podemos ver en estas imágenes, la más complicada, es ese petróleo que ustedes pueden ver ahí en la pista. Tenga precaución, si tiene más datos, estamos siempre revisando sus mensajes. Y a propósito de datos, había auditores advirtiéndonos acerca de una situación en la comuna de Ñuñoa. El tránsito está suspendido hasta ahora en Avenida Grecia al Oriente y al Poniente, entre Avenida José Pedro Alessandri y Doctor Yohu en esta comuna. Hubo incidentes generados por un grupo de personas y Carabineros actuó en ese lugar. Todavía está Carabineros ahí y, como ven ustedes en la imagen de BioBio TV, está interrumpido el tránsito justo ahí en esta intersección de Grecia al Oriente y al Poniente, justo donde se junta con la Avenida José Pedro Alessandri y Doctor Yohu. Es en la comuna de Ñuñoa. Hubo incidentes en ese lugar, tenga muchísima precaución.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
1:40 p.m.
La Fiscalía pidió prisión preventiva para el exdiputado Joaquín Lavín León por delitos de corrupción.
Según esta imputación, hasta el 98% de la facturación de la firma Modo 74 provendría de personas relacionadas directa o indirectamente con Lavín León, incluyendo a su entorno familiar y a otros parlamentarios que llegaron a la empresa a través de sus gestiones. Esto se supo en esta jornada de formalización de la que nos va a contar Marcela Rojas. Hola, Marcela, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Partimos contando cómo comenzó esta audiencia de formalización, porque fue la defensa del ex parlamentario Joaquín Lavín León que puso una incidencia esta jornada para excluir al municipio de Maipú de la querella y, por lo tanto, de los intervinientes que van a estar participando de esta instancia de imputación de cargos en contra de Joaquín Lavín León, Arnaldo Domínguez y Juan Silva. El séptimo juzgado de garantía, el magistrado Daniel Urrutia, resolvió finalmente dejar todo como estaba hasta antes de esta incidencia y mantener a la municipalidad de Maipú como querellante, debido a que ya había pasado por instancias superiores, tribunales que ya habían revisado la querella del municipio y que no habían tenido reparos con su calidad de querellantes en esta instancia. Ya seguido de eso, fue la fiscalía quien pidió la prisión preventiva en contra de Joaquín Lavín León y Arnaldo Domínguez, al ser los principales imputados de esta causa que investiga los delitos de corrupción y el mal uso de asignaciones parlamentarias, además del tráfico de influencias del exdiputado Lavín Jr. ¿Qué fue lo que dijo la fiscal Constanza Encina, la fiscal de Alta Complejidad Metropolitana Oriente? Que Joaquín Lavín León, a través de esta plataforma Social Task, en donde se recopilaban datos electorales de gran cantidad de comunas de nuestro país, se valió de estos datos para defraudar, desfalcar básicamente al fisco a través de estas facturas ideológicamente falsas que se rindieron al interior del Congreso Nacional. La fiscal señalaba que el 64% de estas facturas responden a documentos ligados a Katy Barriga, a Joaquín Lavín Infante, padre de Joaquín Lavín León, y también al propio parlamentario, y que el 98% de estas son facturas que están ligadas al nombre de Joaquín Lavín León. Al respecto, se le consultó a la defensa del ex parlamentario, al abogado Cristóbal Bonasich, cuál es la participación real de su representado en esta aplicación de Social Task, y él dijo que no hay tal participación y que tampoco hay intrusión, intromisión en campañas presidenciales, por ejemplo, la del padre de Joaquín Lavín, el ex senador Joaquín Lavín Infante. Escuchemos parte de las declaraciones de Cristóbal Bonasich.
el Ministerio Público, en forma bastante hábil, pretende vincular ambos temas porque eso es lo que da espectacular a la causa, así que está vinculada con un ex candidato presidencial. Por lo cierto que en la práctica no es así. Nunca se usó esa campaña, esa plataforma, con cargo a los fondos recopilados o pagados por el Congreso para una campaña presidencial o para una campaña parlamentaria, ni por una campaña de alcalde ni de concejal.
Algo muy distinto es lo que dice la propia Fiscalía. Escuchemos las palabras de la fiscal de Alta Complejidad Metropolitana Oriente, Constanza Encina, quien señalaba ya estas cifras que yo les estaba explicando, que sí hubo una intromisión de Joaquín Lavín León en campañas presidenciales, en específico la de su padre, y también ligados a campañas políticas de su esposa Katy Barriga y también del círculo de la UDI. Escuchemos parte de las declaraciones de la fiscal.
Si uno hace un simple análisis de la facturación de la empresa MOD 74, podemos concluir que el 64% de la facturación de la empresa es al honorable diputado Joaquín Lavín, a su cónyuge y a su padre, Joaquín Lavín Infante. Y si sumamos todos los parlamentarios que reconocen haber llegado a la empresa a través del diputado Lavín, este monto de factura se eleva a un 98% de la facturación.
Hay al menos 8 parlamentarios que reconocieron que fue Joaquín Lavín León quien les presenta esta aplicación de Social Tax y por la que llegan a esta plataforma de datos electorales. También hubo una controversia acá en el séptimo juzgado de garantía cuando la fiscal señala al magistrado Daniel Urrutia que había un secretario general del momento, en ese instante, de la UDI, apellidado Manzano, quien tenía acceso a la base electoral del CERVEL, a los padrones electorales, bien Diego, y que ese padrón electoral finalmente llegaba a la base de datos de Joaquín Lavín León. La pregunta que dejó instalada el magistrado es por qué esta persona tenía este acceso a la base de datos y por qué finalmente accede a esto para pasarle estos datos finalmente a Joaquín Lavín León. Eso es algo que la fiscalía se comprometió a responder. Señalaron que fue una consulta que hace este secretario general apellidado Manzano, que fue secretario general de la UDI en su momento, que tenían las facultades administrativas para poder acceder a estos datos, sin embargo no hay una respuesta clara del por qué se les pasan estos datos electorales a Joaquín Lavín León. En la misma audiencia también se decretaron las cautelares de arresto domiciliario nocturno para Juan Silva, el representante de la imprenta MMG, una de las dos que le presta estos servicios, por así digamos, entre comillas, a Joaquín Lavín León, y que finalmente son finiquetados, son a través de boletas ideológicamente falsas, de facturas ideológicamente falsas, son rendidas a través del Congreso. Fue formalizado por fraude al fisco, delitos tributarios y falsificación de instrumento privado mercantil. Se le pidió el arresto domiciliario nocturno al llegar a un acuerdo con la Fiscalía. Los querellantes no tuvieron oposición a esta medida cautelar, por lo que el magistrado del séptimo juzgado de garantía de Santiago, Danilo Urrutia, decretó el arresto domiciliario nocturno, la firma, el arraigo nacional, bien Diego, y la prohibición de comunicarse con los coimputados por haber colaborado eficazmente con la investigación y reconocer los hechos formalizados. También señalaron que los antecedentes que entregó Juan Silva, este representante de MMG, podrían significar una colaboración sustancial, por lo que también se facilita la contabilidad de la imprenta y el correo de la misma organización. Escuchemos al abogado defensor de Juan Silva, Ricardo Freire.
Lo que ha hecho es cooperar en una serie de antecedentes que la Fiscalía le solicitó y que a su vez han servido, ¿verdad?, para que la investigación avance. Los servicios fueron prestados. Hay un problema con las glosas de la factura.
Ya en 12 minutos más vamos a retomar esta audiencia de formalización. Queda todavía la explicación, la exposición de la fiscal regional metropolitana Oriente, Lorena Parra, sobre la necesidad de cautela, en este caso para Joaquín Lavín y para Arnaldo Domínguez, bien digo. Y ya con eso estaríamos cerrando esta jornada para ya mañana estar escuchando a los querellantes y también, si es que se puede, si es que alcanzamos con el tiempo, empezar la defensa para ya el jueves estar en la definición de las cautelares y también un posible la tramitación del sobreseimiento del ex parlamentario. En tribunales, Bio Bio, la radio.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, radiograma.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones.
Todas las noticias. Radiograma.
Faltan 11 minutos para las 2 de la tarde.
Nos vamos al Congreso porque con altas expectativas por la presentación del Consejo Fiscal Autónomo, las oposiciones pidieron que el Fondo Monetario Internacional y también la OCDE se hagan parte del debate en la Comisión de Hacienda por la Ley de Reconstrucción Nacional.
Contrarios al proyecto, también están presionando para que el gobierno responda a las preguntas y dudas enviadas a la mesa técnica al proyecto, pidiendo transparentar las cifras que son la base del cálculo para las estimaciones de gasto y de ingreso de esta mega reforma. Gonzalo Holguín, buenas tardes.
¿Qué tal, Katy y Nivaldo? Muy buenas tardes. Sí, durante esta tarde, a partir de las 16:30 horas, ocurre una presentación largamente esperada. Entra al debate parlamentario el Consejo Fiscal Autónomo, este organismo que fue tan crucial durante los últimos años, sobre todo en materia previsional y tributaria, cuando incluso el gobierno de Gabriel Boric tuvo que frenar tramitaciones en que la oposición de la época fue bastante duro en considerar las modificaciones y sugerencias que estaban estimando desde el Consejo Fiscal Autónomo. Siempre estamos hablando de cuestiones de proyección de gasto y de proyección de ingresos, de cuánto va a costar una iniciativa, de cuántos recursos va a generar esa misma iniciativa. Y evidentemente estamos frente a un proyecto, el de Ley de Reconstrucción Nacional, que tiene una serie de supuestos, que modela una serie de escenarios futuros que podrían eventualmente generar el crecimiento económico y la empleabilidad mayor que está buscando el gobierno de José Antonio Kast. Evidentemente es en ese marco que la expectativa va variando dependiendo de cada sector político. Por ejemplo, el jefe de bancada de RN, Diego Chalper, ha señalado que, si bien es cierto, para escuchar con atención al Consejo Fiscal Autónomo, y evidentemente este proyecto de ley va a generar menor recaudación fiscal, que es una cuestión que nadie discute, ellos insisten con la tecla de que algo tiene que cambiar y que la fórmula usada históricamente, que incluso viene de los efectos de la reforma tributaria aprobada en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, tiene que ser modificada claramente. Escuchamos al parlamentario de oficialismo.
Vamos a escuchar con mucha atención lo que tenga que decir el Consejo Fiscal Autónomo. Cualquier proyecto de ley que rebaja impuestos tiene un impacto en la recaudación fiscal. ¿Qué es peor para Chile? ¿Eventualmente enfrentar una situación que tenemos que compensar probablemente con otros cambios en materia tributaria o seguir con el país creciendo al 2%?
¿Qué está pidiendo la oposición? Escuchar a organismos internacionales. Por ejemplo, escuchar al Fondo Monetario Internacional, que el organismo ha entrado también en el debate sobre el Plan de Reconstrucción Nacional, señalando que parte de las ganancias proyectadas a mediano plazo en este proyecto de ley podrían ser algo optimistas y que necesitan ser moderadas. Es en ese contexto que han pedido que asista el Banco Central, que asista la OCDE, que también asista, como lo decíamos, el Fondo Monetario Internacional, y se han encontrado con que el presidente de la instancia, el diputado Agustín Romero, ha señalado que no se pueden aceptar por reglamento visitas telemáticas en las comisiones, cuestión que no es tan verdad, porque ha habido comisiones en estas últimas semanas que han aceptado visitas, digamos, de manera telemática o por Zoom, y también la secretaria de la comisión ayer tarde en la noche hacía el punto de que hay algunas de estas instituciones que no tienen presencia en Chile, por lo que sería razonable considerar que se les permita participar de manera telemática si es que se va a buscar recabar su opinión. Lo cierto es que la solicitud la hace la diputada del Frente Amplio, Gael Yomans.
La necesidad de invitar al Fondo Monetario Internacional, al Banco Central, a la OCDE, porque la irresponsabilidad de llevar a cabo un proyecto de ley como este va a afectar a la ciudadanía, porque vamos a tener menos recursos para poder financiar las necesidades que se tienen. A la par, se están realizando recortes.
Una postura quizás mucho más de apoyar al gobierno la plantea una fuerza de derecha no alineada con la moneda, nos referimos al Partido Nacional Libertario. El diputado de la Comisión de Hacienda, Pierre Carlesi, dice que no habrá mayores objeciones contra este proyecto porque el informe financiero que lo respalda es de los más detallados que se han presentado el último tiempo. Escuchamos al parlamentario de derecha.
La verdad es que no creo que exista ese tipo de problemas, porque la tramitación y las presentaciones hechas por Hacienda vienen con un nivel de detalle técnico que antes no se presentaban.
Hemos tenido acceso en la radio a un documento crucial, un documento de 23 consultas, alcances y solicitudes que hicieron los expertos, los técnicos de la oposición en la comisión técnica la semana pasada, y por la cual ellos están reclamando que no se ha transparentado lo suficiente el tema de las cifras, que es lo que sustenta a esta reforma. Por ejemplo, dicen, es por nombrar uno, es necesario conocer en mayor profundidad los supuestos detrás de las estimaciones de cada medida. Además, por ejemplo, destaca la omisión del cálculo del costo fiscal a la norma que obliga al fisco a reembolsar gastos incurridos en el desarrollo de proyectos que se anulen en su resolución de calificación ambiental. Recordemos que este proyecto de ley viene con una norma que si un proyecto se rechaza por vía judicial o por el tema de la calificación ambiental, hay una suerte de reembolso que hace el Estado. No está incluido en el informe financiero el eventual probable costo de ese reembolso si es que este escenario llega a ocurrir. El punto lo hace la diputada del Partido Comunista, Iracy Hasler.
Un informe con 23 observaciones al informe financiero y al informe de impacto regulatorio, sin embargo, no ha tenido respuesta del Ejecutivo. Y es fundamental transparentar los números y las estimaciones que han hecho.
Por ejemplo, también quieren que se estime con mayor precisión lo que ha dicho la Cámara Chilena de la Construcción, que, ojo, esta mañana dijo que al eliminar el pago o restringir el pago de contribuciones a la vivienda, no garantiza la disminución que el ministro Quiroz ha señalado de hasta un 14% de los precios, indicando que eso depende más de cada proyecto inmobiliario y de alguna manera alimentando, Nivaldo, Katy, la tesis opositora de que muchos de los supuestos que respaldan esta gran mega reforma del gobierno de José Antonio Kast están basadas en predecir el comportamiento de privados que no tienen ¿por qué necesariamente traspasar al precio, traspasar al cliente o traspasar al nuevo empleo? Algunas de las medidas tributarias que las van a favorecer en esta iniciativa, que lo decíamos a las 16:30 horas, tiene un nuevo capítulo con la presentación del Consejo Fiscal Autónomo.
¿Hay algún precedente, Gonzalo, de que, no sé, que se pida que la OCDE, por ejemplo, y el FMI participen en el análisis de un proyecto de ley en Chile?
Me parece que sí, así han participado, pero no en la memoria reciente. Esta solicitud igual es llamativa, considerando que, como decíamos, son instituciones, Nivaldo, que no tienen presencia en el país, digamos, no tienen sede muchas de ellas, y que efectivamente su posición ha sido una de señalar que este proyecto podría estar eventualmente sobreestimando o siendo demasiado optimista respecto de la capacidad recaudatoria que tenga, aunque todos sabemos, esto no es ningún secreto, que el gobierno ha dicho que esta es una reforma pro crecimiento y que su espíritu principal no es el de recaudar. De hecho, hay un reconocimiento de que se necesita generar menor recaudación fiscal como una suerte de sacrificio para que eventualmente todos estos efectos comiencen a correr. La verdad es que la posibilidad de que estos organismos internacionales se lleguen a presentar es casi nula, por lo menos en la Comisión de Hacienda de la Cámara. Si le pudiéramos ser bien transparentes, aquí en los pasillos del Congreso nos da la impresión de que los oficialistas y en particular el diputado Agustín Romero no tienen mucho interés de habilitar que se puedan conectar desde el extranjero de manera telemática para que exista esa presentación, así que probablemente la única posibilidad de escuchar a estos organismos, si es que ellos están llanos a presentarse ante el Congreso Nacional, sería eventualmente en la Comisión de Hacienda del Senado, pero no será aquí en la Cámara Baja.
Muchas gracias, Gonzalo.
Buenas tardes.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Ahorra comprando en Boale. Precios imbatibles en limpieza y aseo. Detergente concentrado Ariel, 1,8 litros a solo 5.990. Quicks lavalosas limón, 750 ml a solo 1.790. Desodorante para WC Arom a solo 1.000 pesos. ¿Quieres precios aún más bajos? ¿Quieres cashback en todas tus compras? Ven a Boale. Compra tu membresía Silver o Golden y ahorra en grande. A partir de hoy, Boale.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Cuando la calidad importa, eliges BT Maquinarias. Lleva tu producción al siguiente nivel con soldadoras láser, plegadoras CNC y máquinas de corte láser. Visítanos en btmaquinarias.cl o llama al más 569-9917-1017.
En la Clínica Curicó cuentan con servicio de urgencia 24/7 para estar a tu lado cuando más lo necesites. Atención rápida, equipo profesional y un servicio seguro todos los días del año. Más información en clinicacuricó.cl o visítalos en Villota 355 Curicó.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen, de 100 ml. El nuevo formato que contiene más de la secreta receta de los carmelitas. Más de 400 años reconfortando a millones de personas.